y en vivo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La igualdad castrocomunista solo es en la miseria. Muchas personas aún creen que el socialismo no existió en Cuba, cuando es una realidad concreta de la construcción del socialismo real por Fidel Castro y sus acólitos del Partido Comunista, PCC. Esta fue una copia fidedigna de las ideas del manifiesto comunista de Karl Marx. Estas gentes parecen que van en una carrera indetenible, como un caballo de bocado en plena sabana, y que casi nunca frenan ante el precipicio, cayendo en el barranco de la extinción irreparable, como los fanáticos comunistas que han hundido sus países en la miseria económica y la falta de libertad. En consecuencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y los países socialistas europeos orientales pusieron fin a este prodigioso sistema comunista con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El comunismo o socialismo tiene el condenable récord de más de 100 millones de personas muertas en su puesta en práctica de su ideología despreciadora del género humano. Datos explícitos en el libro negro del comunismo, escrito por profesores universitarios e investigadores europeos y editado por Stefan Kutes en 1997, quien fuera director del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. La parsimonia o ceguera intelectual, o ambas, inclusive de gente talentosa en Cuba, permitieron la prolongación de sus días en este nefasto sistema socialista, y hoy la población sufre tremenda crisis humanitaria y la existencia de un Estado fallido. Solo en estos últimos años la degradación social, económica y política son francamente un fracaso desesperante para las personas. El éxodo es la nueva modalidad revolucionaria comunista. Camarioca, Mariel, Guantánamo y actualmente Nicaragua, frontera sur de Estados Unidos. Este año fiscal, más de 150.000 cubanos huyeron hacia los Estados Unidos. La más alta migración en cualquier periodo revolucionario socialista. Antes del secuestro del país por los tiranos Castro, en 1959, se hacían colas en los consulados cubanos, en especial el de España e Italia, para emigrar a la Cuba republicana. La mortalidad por COVID-19 en Cuba fue de 8.529 personas. Muchos de estos no tuvieron una atención médica adecuada por el mal manejo administrativo y la ausencia de medicamentos y pruebas de laboratorios, que también afectó a la población con enfermedades crónicas. Entre la falta de medicamentos y alimentos, el hambre y las esperas en las colas convirtieron a la desesperanza a muchos por su agónico y fracasado sistema socialista, que hoy no hay quien lo salve. Hasta hubo familias y personas se suicidaron por la hambruna. Los apagones eléctricos son peores que los de la crisis del 90 durante el periodo especial. El terror de Estado y la pobreza son los símbolos esenciales del socialismo. El control de la distribución de la alimentación es parte de la sujeción y opresión de las personas por el Estado. Existen muchos libros donde describen y contrarrestan intelectualmente a las teorías del sistema comunista, entre ellos el socialismo de Ludwig Mises y Camino a la servidumbre de Friedrich Hayek, también desenmascarando la mentira de keynesiana de Javier Milei. Le describo una serie de pensamientos que refleja la realidad de la sociedad socialista. Ludwig Mises: el gobierno no puede hacerlo más rico, pero puede hacerlo más pobre. Friedrich Hayek: el socialismo lleva la muerte histórica inscrita en la frente. Ignacio Agramonte: la centralización hace desaparecer ese individualismo cuya conservación hemos sostenido como necesaria en la sociedad. De ahí al comunismo no es más que un paso. Se comienza por declarar impotente al individuo y se constituye por justificar la intervención de la sociedad en sus acciones, destruyendo la libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas. El gobierno, que con una centralización absoluta destruye a ese franco desarrollo de la acción individual y detenga a la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y la razón, sino solo en la fuerza. José Martín: oprimir es la infamia, esa futura esclavitud es el socialismo. Los peligros tienen las ideas socialistas, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizadas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empieza por fingirse para tener hombro en que alzarse. Frenéticos defensores de los desamparados. Paulo Coelho: cuando un político de izquierda dice que acabará con la miseria, se refiere a la suya. Margaret Thatcher: el socialismo fracasa cuando se le gasta el dinero de los demás. Winston Churchill: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Hemos visto el fracaso del socialismo cubano cuando dilapidaron los 6.000 millones de dólares entregados por la Unión Soviética durante 30 años, o casi la misma cifra de dinero enviado por el chavismo, o los préstamos del Club de París para enriquecer algunas élites comunistas cubanas. Lo cierto es que Fidel Castro fue señalado como el séptimo gobernante más rico del mundo por la revista Forbes, y el pueblo cubano viviendo en la miseria socialista. Cuando los actuales directivos comunistas dicen que son continuidad, es porque desean obtener los mismos beneficios de Fidel y tener al pueblo cubano en el hoyo de la miseria. El ejemplo más reciente públicamente fue la del jefe del Partido Comunista de Cuba y el gobierno de La Habana. Impuso a los habaneros compartir los apagones eléctricos con el resto del país. Este es el igualitarismo que nos decía Churchill, que estos cabecillas politicastros tienen una habilidad inherente para la distribución de la miseria en el país. Las personas decentes y justas saben que los pobres hay que ayudarlos, pero sin quitarle la libertad ni perdonar la ayuda, como lo hace la tiranía castrosocialista. Ayudar a los necesitados es con dignidad y solo es posible en libertad. Entonces, queremos para la Cuba libre esa dignidad y libertad para ayudar a esos pobres. Pasamos a la recesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura de la democracia de Jean Chap, y lo tengo titulado Manifestaciones son parte de la libertad de expresión. Y con ella queremos recordar la rebelión del 5 de agosto de 1994 en Cuba y la Academia Humana Báltica de 1989 en los países bálticos. Pero primero quiero recordarle el artículo número 19 de la Declaración Universal de de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O el mismo artículo 20.1, donde nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Por eso las manifestaciones de rebelión del 5 de agosto de 1994 son necesarias para la conquista de la libertad del pueblo cubano. Cumplimos 28 años de ese maleconazo que ocurrió en La Habana, donde el pueblo cubano expresó su descontento y el deseo de liberarse de la tiranía. Este tipo de manifestaciones, afortunadamente, el pueblo cubano las tomó nuevamente, y el 11 de julio de 2021 se hizo este tipo de manifestaciones públicas pacíficas en todo el país, y eso es lo importante para poder desarrollar nuestras virtudes, nuestras libertades y poner fin a este sistema oprobioso. También queremos recordar la cadena humana báltica que ocurrió en estos países de esta región, como es Estonia, Letonia y Lituania. Recuerden que las capitales de estos países fue Tallin, Riga y Vilna. Y lo importante es que estas repúblicas, que eran socialistas a la fuerza, donde había fuerzas interventoras de este imperio soviético, la población protestó, hizo una gran cadena humana el 23 de agosto de 1989 protestando contra la opresión soviética y exigiendo su independencia. Y fue el inicio de este cambio que hubo en los países europeos socialistas, donde se dio marcha hacia la libertad con la caída del muro de Berlín en 1989 y la Unión Soviética en 1990. Todo esto es importante porque vemos cómo el pueblo cubano va recuperando su libre albedrío, cómo se van manifestando a través de estos últimos días, como en varias ciudades y pueblos, el pueblo cubano se ha expresado públicamente del descontento que hay producto de la falta de un bienestar correcto para la población y sobre todo de la falta de libertad. Importante para todos nosotros de protestar por esta injusticia, no permitirlas más, porque necesitamos que nuestros hijos crezcan en un país democrático y libre donde se respete la dignidad humana, y esto solo único puede ocurrir cuando existe libertad. Por eso le invitamos a todos a revisar el tema que hablamos siempre de la desobediencia civil, para que tengan idea de cómo enfrentar una dictadura y poder lograr los objetivos que nos hemos planteado para la liberación de nuestra nación. Y es correcto de que usted luche por su libertad, ya sea en lo personal o familiar, pero lo principal es esa libertad para todos que queremos, esa libertad que queremos para el pueblo cubano, ese que debemos desarrollar a través de este amor altruista que debe confluir y terminar con esta dictadura y restablecer la República de Cuba libre. Pasamos a una frase internacional. Hoy le traigo una de Margaret Thatcher, una politóloga y que fue primera ministra en Gran Bretaña, y nació en 1925 y murió en el 2013. Si nuestra oportunidad es la de ser iguales, no es una oportunidad. Y era lo que habíamos tratado, que el igualitarismo lleva al fracaso a la sociedad, y en el caso de la socialista nos lleva a la miseria. La igualdad solo puede ser en la justicia y en los derechos y libertades que corresponden a las personas. El tema que le traigo hoy está titulado: escrito en el edificio más alto de la isla soberana. Taiwán ama América. Para que el mundo supiera de las palabras de esperanza y de gratitud por su apoyo solidario a su pueblo, escribieron la frase en el edificio más grande de la ciudad. Palabras que llevan un profundo significado de libertad, que interrelacionan a ambos pueblos y gobiernos. Por eso exponían en iluminación de luces azules y blancas, en inglés, Taiwan loves to America. Taiwán ama América. Se expone en el edificio de Taipei 101, también conocido como Taipei Financial Center, que fue el edificio más grande del mundo con 508 metros de altura desde 2003 al 2009. Este superó a las Torres Petronas con 441 metros en Kuala Lumpur, en Malasia, y fue superado por el Burj Khalifa, 828 metros de altura, en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente el Taipei 101 es el más alto de la ciudad y el undécimo rascacielos más alto del mundo. Taiwán es el nombre de la isla y del país es República de China, una de las poderosas democracias con magnífico desarrollo económico e industrial, lo que se denominó el milagro de Taiwán, y es uno de los líderes de Asia. Ocupa el lugar 21 de las más grandes economías del mundo. Su extensión territorial es de 35.808 kilómetros cuadrados y 23.451.837 millones de personas. Su capital es Taipei. Este archipiélago taiwanés es mucho más pequeño que el de Cuba, un poco menor en tamaño al de la antigua provincia oriental cubana. Los taiwaneses, a pesar del bloqueo de China y las amenazas reales de invasión y ocupación de su patria, se convirtieron en una potencia económica en el mundo. La presidenta de Taiwán es Tsai Ing-wen, del 2016 al 2020, y fue reelegida. Lidera un Estado independiente reconocido por 14 países, entre ellos el Vaticano. Se ha visto lesionada su soberanía por la prepotencia e injerencia de China comunista, que la considera parte de su territorio o provincia rebelde, que tiene planeado recuperar, aunque sea la fuerza. Muchos países se doblegaron a los intereses de China comunista a través de la abrogación de la política de una sola China y dos sistemas, y desconocieron arbitrariamente la independencia de Taiwán o la República China. La política de una China y dos sistemas fracasó, pues la misma China comunista destruyó sus acuerdos internacionales con Reino Unido y Portugal, y nacional en su constitución con la destrucción de la autonomía de Hong Kong y Macao. Si el Partido Comunista de China, PCC, sigue con su política estalinista en su versión casera de Maoísmo a través de Xi Jinping, y esto no están dispuestos a retrotraer la ley de seguridad nacional para Hong Kong y devolver la autonomía y la libertad a las regiones especiales autónomas como Macao y Hong Kong, entonces se habría de revertir y volver a la legitimidad de reconocer a Taiwán como la República de China y su constitución como la legítima representación de las dos Chinas, o incluso, si es más grave y ocurre la guerra, entonces reconocerle su independencia. El reconocimiento diplomático oficial fue suspendido por arbitrariamente e inconstitucionalmente por el presidente Jimmy Carter en 1979. Posiblemente el viaje de Pelosi a Taiwán esté relacionado con su legado político después de su futura jubilación. Quizás en este año de elecciones los republicanos ganen la Cámara y el liderato de ella. Aunque Pelosi tiene una fuerte comunidad de electores de origen chino que aplauden su actitud. También, desde el punto de vista político y estratégico, era imprescindible esta visita para los Estados Unidos, su relación con Taiwán en la zona de la India, del imperio y comunidad. Pelosi tiene una profunda interrelación con poderosos personajes de la política y las grandes empresas promotoras de la Agenda 2030. Y esta visita pudiera estar enfocada en esa visión ideológica para poner freno al PSC y así que socavan ese ideario y de impedir de la nueva reestructuración mundial bajo la expansión de la autocracia en el mundo. La presidencia de Taiwán, Tsai Ing-wen y Nancy Pelosi se reunieron y tuvieron un diálogo armónico en defensa de la libertad y los derechos humanos y la solidaridad de ambos pueblos. Una alta figura política estadounidense no visitaba la isla desde hacía 25 años, 1997, y fue presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. Y por la rama ejecutiva, el secretario de Servicio de Salud y Humano, Alex Azar, bajo la ley de viajes a Taiwán del 2018, que prescribe a Taiwán como un faro de democracia. Pelosi, sobre la importancia de la visita a la China libre, expresó que frente a la agresión acelerada del Partido Comunista de China, la visita sobre nuestra delegación del Congreso debe verse como una declaración inequívoca de lo que Estados Unidos apoya a Taiwán, nuestro socio democrático, mientras se define a sí mismo y a su libertad. La presidenta Tsai dijo, enfrentando amenazas militares deliberadamente intensificadas, Taiwán no retrocederá. Defenderemos firmemente la soberanía de nuestro país y continuaremos manteniendo la línea de defensa de la democracia. El régimen del PSC, dirigido por Xi Jinping, usó la visita de la alta funcionaria estadounidense para su planificación retórica injerencista y aumentar su actividad militar sobre Taiwán para cambiar el status quo en la región Indo-Pacífico. El uso del lenguaje violento y belicoso por el régimen comunista chino de anunciar el derribo del avión donde viajaba la líder de la Cámara, Pelosi, afortunadamente no asesinaron a la parlamentaria estadounidense, pero bloquearon con barcos y aviones a la isla taiwanesa y lanzaron misiles activos al mar en una posición guerrera nunca antes presente en la historia contemporánea, simplemente por una visita a un país soberano y en cumplimiento de los tratados estipulados, y sobre todo el Acta de Relaciones con Taiwán de 1979. El régimen de Rusia putinista hizo una declaración de apoyo a las acciones hostiles de Pekín. Algunos refieren que fue una solidaridad por este por no haber condenado la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, ambos regímenes de Putin y Xi son de la misma naturaleza imperial dictatorial y han tenido conciliábulos para la implementación de una autocracia universal que se contraponga y sustituya a la democracia representativa con el liderazgo de los Estados Unidos. Después de las declaraciones de Rusia, salieron todos sus satélites con la misma retórica de soporte a China comunista. Algunos son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por lo que se ha comentado públicamente, parece que el apoyo de estos países tiránicos a los regímenes de Putin y China no solo serán en teoría, sino en el terreno bélico si empezara una contienda mundial. Damos gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Tu Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñón, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en La Tu Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. We'll be right back.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.